Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bueno, buenas noches a todos en este día especial que Dios ha guardado para cada uno de nosotros. Vamos a estar orando para dar comienzo con la prédica de hoy. Padre de los cielos y de la gloria, que tú estés obrando en esta noche, Dios Padre, a través de tu palabra, que podamos, Señor amado, realmente sentir tu presencia, Dios eterno, que tu palabra esté llegando a nuestros corazones, a nuestras mentes también, Dios Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, Dios de los cielos, Dios de la gloria. Nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú hagas las cosas tal cual tu voluntad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre esa oración que llevaron a cabo Pedro, Juan y los demás apóstoles una vez que ellos fueron libres. Allí en Hechos capítulo 4, verso 23, dice: Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes, los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Vemos allí cuál fue la realidad. Habíamos visto el sábado pasado en el mensaje que trajo Coco sobre ese conflicto, esa persecución que recibieron Pedro y Juan tan solamente por haber hecho un milagro, para que un milagro a través de él ocurriera sobre aquella persona que estuvo paralizada durante 40 años. Realmente esa oposición de parte de los sacerdotes, realmente esa oposición de parte de los escribas, de los fariseos, ante lo que la palabra de Dios, ante lo que la presencia de Dios estaba haciendo a través de él, fundamentalmente en esta persona, pero también en el pueblo. Ya a esa altura, más de 3.000 personas ya conocían desde la palabra de Dios, ya habían aceptado la palabra de Dios. Y vamos a ver algo muy interesante, que es el tema de lo que ya Coco había hablado también el sábado pasado, el conflicto. Y de hecho todos de alguna manera u otra estamos en conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto para el cristiano es algo diario. De hecho, al ser cristiano directamente estamos dentro de lo que es la guerra espiritual. Esa guerra espiritual que se desarrolla, se podría decir, en tres frentes. Lo que es la guerra espiritual en el ámbito netamente espiritual, o sea, a través de lo que es los demonios y todo lo demás. Pero también tenemos esa guerra espiritual en el mundo, ¿no? Y también tenemos esa guerra espiritual en nuestro propio ser, en nuestra carne. Pero ¿cuál es el punto aquí? Esa guerra espiritual es inevitable también. Ellos habían recibido realmente en este tiempo lo que era esa guerra espiritual a través del mundo mismo, a través de esas personas que se oponían a que la palabra de Dios sea predicada, que se predicara en el nombre de Jesucristo. Y de esa manera la persecución y la conflictividad estaba ya presente, ya la estaban viviendo. Los apóstoles era la primera vez que recibían una confrontación de parte de alguien. Y vemos también allí otro punto interesante en cuanto a la actitud que tuvieron estos apóstoles. Vemos allí en un primer hecho es que Dios los ayudó en medio de ese conflicto, y lo vimos el sábado pasado a través de la prédica de Coco, y es el inicio del capítulo 4, verso 23, cuando dice: al quedar libres, o sea, al quedar libres Pedro y Juan. O sea que vemos allí que Dios mismo los había librado de esa prueba. Vimos allí la ayuda de Dios al librarlos de ese momento tan difícil que había respecto para ellos. Sabemos también de ese tema, de que a través de ellos, el ejemplo de que Dios nos libra de esa conflictividad siempre y cuando estemos cumpliendo con el mensaje, cumpliendo con el propósito para el cual Él nos ha llamado. También, como vimos el sábado pasado, el simple hecho de querer cumplir con la voluntad de Dios va a generar conflictividad en el mundo, va a generar como conflictividad a través mismo del diablo y de los demonios, pero también en este tiempo vemos la mano de Dios ayudándonos en los momentos difíciles de la misma manera que ocurrió con Pedro y Juan. A su vez, ese conflicto los llevó a buscar ayuda. Como vemos más adelante, dice, volvieron a los suyos, a los apóstoles y a aquellos más que estaban, se podría decir, a ese grupo que más íntimo, a los suyos, y le dijeron todo lo que habían dicho los sacerdotes y los ancianos. O sea, que la actitud que tomaron Pedro y Juan fue, vamos a hablar con aquellos que están con nosotros en esto. Vamos a advertirles lo que está pasando, pero a su vez vamos a buscar ayuda. Vamos a que ellos también puedan respaldarnos de alguna manera. ¿Para qué? Para que ese conflicto no sea llevado tan solamente por ellos. Y eso es una actitud muy buena, porque cuando uno está en conflicto, es bueno ir a buscar ayuda. Es bueno relatarle a alguien de confianza cuando uno está pasando por problemas difíciles que no puede solucionar, que no puede sobrellevar, para que juntos puedan encontrar alguna solución. Y la solución que encontraron ellos fue que en forma conjunta oraron. Ese conflicto los llevó a estar juntos en oración. Allí en el verso 24 dice que cuando lo oyeron, cuando los demás oyeron a Pedro y Juan sobre ese relato, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Cuando oyeron de la advertencia, cuando oyeron de lo que estaba ocurriendo, no se amedrentaron, sino que todo lo contrario, alzaron la voz en forma unánime, y de esa manera, tanto Pedro y Juan, fundamentalmente, ¿qué es lo que pasó? Los fortaleció. ¿Por qué? Porque de esa manera se vieron acompañados por los suyos y en comunión, en forma unánime. Una expresión muy común en el libro de los Hechos, esa unanimidad que los lleva en forma conjunta, en un mismo sentir, a presentarse delante de Dios. Alzaron la voz unánimes en oración. Ante el problema, ante el conflicto, no se quedaron quietos. Ante el conflicto se presentaron delante de Dios, sabiendo que de parte de Él iban a poder recibir la ayuda que era necesaria para poder sobrellevar esa situación. Vemos así también de qué manera ellos se presentaron a orar. ¿De qué manera lo hicieron? De la manera en la cual habían sido enseñados por parte de Jesucristo. Allí vemos en los evangelios, cuando los apóstoles, viendo de la manera que Jesucristo diariamente se presentaba a orar al Padre, y también lo que a través de Jesús Dios hacía en torno a las demás personas, dijeron, bueno, ¿de qué manera hay que orar? Y Jesús les enseñó la manera de orar, y allí tenemos lo que es el Padre Nuestro, y vemos que ellos empezaron a orar dirigiéndose al Padre, o sea, les enseñó a dirigir la oración al Padre, Padre Nuestro. También dentro de ese Padre Nuestro vemos que lo que uno tiene que buscar es que venga tu reino y que se haga tu voluntad. O sea, buscar la voluntad de Dios en las cosas. Buscar que la voluntad de Dios esté presente en cada situación. Y sobre el final de la oración del Padre Nuestro vemos que dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ese deseo de parte de cada uno de nosotros a recibir la ayuda y el respaldo de parte de Dios para poder llevar a cabo toda la actividad para la cual hemos sido ellos llamados. Entonces, bajo esa enseñanza de parte de Jesús hacia los discípulos, vemos cómo es que realizaron esa oración. ¿Qué fue lo que ocurrió una vez que empezaron a orar? Y vemos que la oración fue dirigida a Dios Padre. Tenemos 5 puntos aquí. La oración fue dirigida a Dios Padre, el primer punto. El segundo punto, le hicieron recordar lo que Él había dicho. El tercer punto, le solicitaron cumplir su voluntad. El cuarto punto, le solicitaron el respaldo a Dios. Y en un quinto punto, de parte de Dios, Él les dio una señal de ese respaldo. Entonces vemos en primera instancia que la oración fue dirigida a Dios Padre. Amén. Y allí en Hechos capítulo 4, verso 24, cuando empiezan a dirigir la oración, dice: Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. En esta expresión de invocación hacia Dios vemos dos aspectos importantes. Y uno tiene que ver con el otro. Primeramente, vemos así que lo tratan de creador. Hablan de Dios Padre como el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. En esa situación, ellos mismos se presentan delante del creador como una criatura. Por lo tanto, están reconociendo la soberanía de parte de Dios, y en su función de creador también dicen Señor soberano o soberano Señor, que en la expresión griega utilizada en este caso es despotes, que significa autoridad absoluta. Esa expresión de autoridad absoluta que Dios tenía por el simple hecho de ser el creador de todas las cosas. En esa invocación dirigida hacia Dios, quizás no se dirigieron como Padre, sino que se dirigieron como el Señor de todas las cosas. Se dirigieron como el soberano de todas las cosas. De esa manera vemos de parte de este grupo que ellos se humillaron ante la presencia de Dios. A través de ellos reconocieron la soberanía de Dios sobre todas las cosas e imploraron de su soberanía para ellos poder sobrellevar esto, para recibir la ayuda de parte de Dios para el momento difícil que están viviendo y que iban a vivir de ahí en adelante. A su vez vemos en Hechos 4:25 que le hicieron recordar lo que él había dicho, el segundo punto en cuanto a la oración. Y en Hechos 4:25 dice: tú, dirigiéndose a ese soberano Dios, tú por medio del Espíritu Santo dijiste, en labios de nuestro padre David, tu siervo, tú dijiste. Ese tú dijiste es hacerle recordar a Dios su promesa, hacerle recordar a Dios la profecía, hacerle recordar a Dios lo que de antemano había dicho. Y de esa manera recurrieron a qué? Recurren a la voluntad de Él respecto de determinado tema. Vemos aquí algo muy interesante, que ellos dicen por medio del Espíritu Santo, ¿no? O sea que acá vemos la manera en la cual la Trinidad va desarrollando su actividad respecto de la humanidad y respecto mismo del plan de salvación. El Espíritu Santo es el medio para inspirar a David, en este caso, a que hable, a que escriba, o a que hable. Vemos que el Espíritu Santo inspiró a David a que dijera lo que vamos a leer más adelante. Vemos la manera en la cual ellos se dirigieron al soberano Señor para decirle: tú lo dijiste, Señor. Dios Padre, tú dijiste esto y nos aferramos de eso que tú nos dijiste, y la oración va dirigida hacia ese punto. Y más adelante dice: lo más importante en este caso de dirigir la oración hacia lo que Él dijo. Basar nuestra oración hacia lo que Él dijo, porque allí en primera carta de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, vemos que el apóstol Juan dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que les hemos pedido. Qué importante es utilizar o basar nuestra oración en la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Juan, que fue uno de los que dirigió la oración, dice que esta es la confianza. Tenemos que estar seguros realmente cada vez que oramos, cada vez que nos presentamos delante del soberano Señor, delante de nuestro Padre Dios, cada vez que nos presentamos, ¿qué? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que, a contrario sensu, si pedimos algo que no es conforme a su voluntad, Él no nos va a oír esa parte de la oración. Él va a oír aquello que pedimos conforme a su voluntad. Y sabemos también, o sea, tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo seguro, que si Él nos llegó a oír porque pedimos conforme a su voluntad, también tenemos que estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Ahora, en el ya tenemos no significa que ocurra inmediatamente. En el ya tenemos significa que puede ocurrir ahora, que puede ocurrir vaya a saber cuándo. ¿Por qué? Porque el Padre es el que tiene toda potestad sobre los tiempos y sobre las ocasiones. Pero estemos seguros de que Él nos oye y de que Él nos va a responder conforme a su voluntad. En este ámbito, ¿cuál fue la expresión? ¿No? En este ámbito podemos ver cuatro aspectos respecto a la voluntad de Dios en esta circunstancia. Primeramente, en la oración, ellos dicen lo que Dios ya había dicho. Ellos dicen lo que estaba ocurriendo conforme a lo que ya había dicho. Ellos hablan sobre el cumplimiento de la voluntad, a pesar de que no les sea favorable en ese momento. Y el último es el sometimiento a su voluntad. Si nos basamos en algo que Dios ya había dicho, tenemos que poner lo que ya había dicho. Señor, tú dijiste tal cosa. Remitirnos a la palabra va a exigir ¿qué? Un estudio profundo de la palabra de Dios. Va a exigir nuestro ¿qué? Buscar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios en la situación que está planteada en torno nuestro, de la misma manera que la buscaron aquí los apóstoles y demás suyos, como habla la palabra, suyos, ese grupo que estaba en torno de ellos. Y vemos otro punto más allí en cuanto a lo que había predicho. En Hechos 4, 25 y 26 dice lo que habló a través de David. Lo que había hablado a través de David es: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Veamos la expresión: los gobernantes y reyes de la tierra se confabulan. No es que estén de acuerdo, están de acuerdo para ir en contra del Señor y de su ungido. Las naciones, cuando se presentan para ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, de lo que es la voluntad de Dios, no es que estén de acuerdo en todo, no, están de acuerdo para eso, se confabulan para ello. Ahora, vemos aquí dos aspectos de lo que Dios había dicho. Primero, es que iba a haber una sublevación, o una sublevación y confabulación de las naciones, de los reyes, de los gobernantes en contra de Jesucristo, en contra de su ungido que es Jesucristo. Y el otro punto es que dicha sublevación no iba a prosperar, porque vemos allí en el verso 25, en vano. Y en vano, o sea que no iba a prosperar. Y ese y en vano de que habló Dios a través de David, por medio del Espíritu Santo, ese en vano, en esa de que no iba a prosperar esa sublevación, esa confabulación en cuanto de Jesucristo, de eso también se agarraron los apóstoles. Porque si en vano ocurrió respecto de Cristo, también en vano va a ocurrir respecto de aquellos que quieran predicar el Evangelio de Cristo, porque Dios está en el control de todas las situaciones, y eso también debemos verlo. Ahora vamos allí, verso 27, y es lo que estaba ocurriendo conforme a lo que ya le había dicho Dios, que era en efecto, allí la expresión en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste. Aquí ya vemos que los apóstoles ven a el Señor esa expresión del señor que manejó David, ya lo asimilan o le dan una persona, el Señor, lo dirigen al Señor Jesucristo, porque también de él hablan que es el ungido y también de él habla que es el siervo. O sea, vemos allí cómo la aplicación de esa expresión del Señor en cuanto a la confabulación de reyes y de las naciones. Pero también vemos esa confabulación. ¿Por qué? Porque Herodes y Poncio Pilato no estaban de acuerdo, nunca estuvieron de acuerdo. Para lo único que estuvieron de acuerdo es para justiciar a Cristo, para aplicar algo que era totalmente injusto. Para lo único que estuvieron de acuerdo es para intentar acallar a Jesucristo. Los gentiles con el pueblo de Israel tampoco estuvieron de acuerdo nunca. Solamente se pusieron de acuerdo para atacar a Jesucristo, para que se pensaban que matando a Jesucristo se iba a terminar. Pero fue en vano. Fue en vano, porque se pensaron que al morir en la cruz del Calvario se terminaba todo. Y sí lo vieron morir. Lo vieron morir en la cruz del Calvario. Y se pensaron que su plan ya había sido cumplido, pero no. Fue en vano. No prosperó. Porque el mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario, el mismo Cristo al tercer día resucitó. Y el mismo Cristo estuvo durante 40 días preparando a los discípulos, a los apóstoles para ese tiempo. Y después ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre. No prosperó esa confabulación en contra del ungido y tampoco va a prosperar en contra de aquellos que Dios llame para el cumplimiento de su propósito. Y ese cumplimiento de la voluntad de Dios, dijeron que se cumpliera a pesar de que no les sea favorable. Sí, muchas veces el cumplimiento de la voluntad de Dios no tiene que ver con nuestro favor, no tiene que ver con algo que nos beneficie. Quizás al principio va a estar todo en contra. Y vemos que en este caso dice en los versos 28 y 29, ¿para hacer qué? Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas. En realidad, ellos hicieron lo que Dios permitió que ocurriera. Porque ya Dios estaba en el control de todo. Porque ya Dios les estaba demostrando que Él iba a hacer prosperar su propósito a pesar de que todas las naciones se confabulen en contra de su ungido Señor Jesucristo. Y vemos que dice, toma en cuenta sus amenazas, o sea que las amenazas van a seguir estando, ya estaban presentes y van a seguir estando. Y en esto vemos tres cosas. Primero, se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho y los cristianos estaban sufriendo. No es que estaban de vacaciones, no, estaban sufriendo por cumplir con el propósito. Dios, el segundo punto, Dios no impidió que su palabra se cumpliera a pesar del sufrimiento que esto podría causar a sus hijos. No lo impidió, Dios lo siguió permitiendo. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Porque Él tiene el control. Y el otro punto es, ¿era necesario que todo ello aconteciera respecto de Jesucristo? ¿Respecto de los apóstoles? ¿Respecto de todos aquellos que desde el Pentecostés y en adelante están predicando la palabra de Dios? Aunque no sea favorable, aunque no sea para nuestro beneficio personal, sí lo es para la obra de Dios. Porque nuestra recompensa no está aquí en el mundo, sino que nuestra recompensa está allí en los cielos. El otro punto que vemos aquí también es el sometimiento de los apóstoles y de los que estaban orando a la voluntad de Dios. Verso 29 al final dice, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Vemos que ellos dicen siervo. El siervo está dispuesto a sufrir. El siervo se niega a sí mismo. El siervo se somete a la voluntad de su Señor. Y ellos, cuando empezaron la oración, hablaron de que no era el Padre, era el soberano Señor. Ellos lo hicieron en su condición de siervos de parte de Dios. Y vemos allí que le piden que concede a tus siervos que proclamar la palabra sin temor alguno. En esto vemos tres aspectos. Primero, nunca le pidieron que los librara de las amenazas, sino que las tuviera en cuenta. Nunca le dijeron, toma en cuenta las amenazas y líbranos de ellas. No, toma en cuenta las amenazas y concédenos la posibilidad de seguir sirviéndote. Aceptaron la situación que estaban pasando porque era la voluntad de Dios. Reconocieron que era su voluntad y se sometieron a ella. Y el último de estos tres aspectos es, en consonancia con ello, proceden a hacer la petición. ¿Cuál es la petición? Que dice acá es conceder, es proclamar tu palabra sin temor alguno. La actitud de ellos en medio del conflicto no es líbranos del mal en este caso. La actitud de ellos fue que concédenos seguir predicando tu palabra a pesar del mal. Es un estadio más fuerte, es un estadio más profundo. Concédenos la posibilidad de cumplir con tu propósito a pesar de que las circunstancias que estamos pasando sean sumamente adversas. Ayúdanos a poder hacerlo. En el tercer punto que habíamos visto al principio, le solicitan el cumplimiento de su voluntad, que era justamente el concederle a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Esas vimos dos peticiones importantes aquí. Primero, proclamar la palabra. Lo que demuestra que a pesar de la situación que estaban pasando, estaban dispuestos a desarrollar el propósito, como vimos. Sí, proclamar tu palabra, proclamar, hacer pública tu palabra, proclamar que todos conozcan tu palabra. Ese es el propósito, esa es la oración que nos están enseñando estos apóstoles. El otro punto es hacerlo sin temor, ¿no? O sea, que le diera la gracia y el poder para poder proclamar la palabra a pesar del conflicto que estaban pasando. Sí, de esa manera es, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu respaldo para poder cumplir con el propósito. Solos no lo podemos hacer, pero lo queremos hacer. El otro punto aquí es, el cuarto punto, es le solicitaron respaldo. Le solicitan un respaldo a Dios. Y en el verso 30 de este capítulo 4 dice, por eso, le dicen a Dios, Padre, por eso extiende tu mano. Por eso Dios extiende tu mano, ¿para qué? Para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. De tu santo siervo Jesús. Cuando ellos dicen, concede a tus siervos proclamar tu palabra, también expresan la misma expresión cuando se refieren a Jesús aquí como siervo Jesús. De esa manera se están poniendo en la misma situación. Si Jesús fue tu siervo, si tu Hijo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador del mundo fue tu siervo, nosotros también somos tus siervos. No podemos anhelar algo mayor que Jesucristo. Somos tus siervos, extiende tu mano. Ellos vieron que sin el respaldo de la mano de Dios en el desarrollo del servicio, el mismo sería imposible. Es que es imposible si la mano de Dios no está extendida a nuestro favor. Es imposible poder acceder y poder penetrar y poder atacar en el mundo espiritual si el Señor de todas las cosas no está a nuestro favor. Porque el ataque también es sobrenatural. Es necesario todo eso. Y vimos que ese respaldo es que mediante actividades sobrenaturales. Ellos reconocieron que la actitud de los sacerdotes y demás allí en el consejo era un ataque programado por el mismo diablo. a través de los sacerdotes que querían impedir que la palabra de Dios sea predicada. Sí, ellos tuvieron el discernimiento de darse cuenta de ello. Por eso le piden al Padre, extiende tu mano, Señor, extiende tu mano, papá, porque necesitamos de tu poder para que tu palabra pueda ser predicada, para que podamos proclamar a viva voz tu palabra, para que lo podamos hacer sin temor ninguno. Vemos allí también lo que pasó. En el verso 31 vemos la señal que Dios Padre dio. ¿Le pidieron respaldo? Dios respondió con respaldo. ¿Le pidieron ayuda? Dios respondió con ayuda. ¿Le pidieron lo necesario para proclamar la palabra sin temor? Dios le dio lo necesario para predicar la palabra sin temor. Vemos allí que dice el verso 31, este capítulo 4, después de haber orado, Dios esperó a que ellos terminaran de orar. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos, absolutamente todos, no hizo diferencia. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquí vemos varios aspectos, pero lo importante es, después de haber orado, qué bueno es esperar después de haber orado. Qué bueno es esperar la respuesta de parte de Dios. Muchas veces oramos y nos vamos. Muchas veces oramos, amén, y bueno, Dios, algún día vos me lo vas a decir. No, después de haber orado, tenemos que esperar que Dios nos va a decir. ¿De qué manera Dios nos va a hablar? ¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestra oración? En el después de haber orado, cuando nosotros guardamos silencio, ahí Dios empieza a obrar. Cuando guardamos silencio y la oración está sometida y sujeta a la voluntad de Él, teniendo confianza de que Él nos va a oír, teniendo confianza y estar seguros de que Él la va a responder, tenemos que esperar. ¿Y qué hizo Dios? Algo sobrenatural. Querían prodigios, querían señales sobrenaturales. Bueno, aquí tienen una. Tembló. El lugar donde estaba tembló. No era un terremoto, no. Tembló el lugar. Fue un terremoto espiritual, le podríamos decir. Tembló el lugar. Una señal sobrenatural. Temblar en lo físico. Tembló el lugar. Una señal espiritual que se vio en el mundo físico, en el mundo natural, tembló el lugar. Bueno, aquí estoy yo, aquí está mi presencia, aquí está mi señal, pero te voy a dar otra señal más, otra señal que la vas a llevar contigo, otra señal que es, van a ser llenos. ¿Quiénes fueron llenos? Pedro y Juan fueron llenos. Pedro, Juan y los demás apóstoles fueron llenos. No, Pedro, Juan, todos, absolutamente todos fueron llenos del Espíritu Santo. Absolutamente todos fueron a proclamar la palabra de Dios sin temor. No es para algunos, no es por títulos, no es por ministerios, no es por conocimientos teológicos. Es por llenura del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo que nos hace llevar la palabra de Dios sin temor. Vemos que el ser llenos del Espíritu Santo fue la señal que Dios le dio a los cristianos en aquel tiempo y nos sigue dando ahora, para que en forma unánime estaban orando. Estaban orando en forma unánime. Y esa fue esa gran señal en los cristianos. Capaz que la señal más estridente fue que tembló todo, pero en los cristianos la señal más importante fue la llenura. La expresión llenos en griego, el vocablo que se utilizó en griego significa empapados. Algo empapado es algo en el cual ya no puede contener ya no puede contener aquello de lo cual está impregnado y está despidiendo hacia afuera aquello que ya no puede contener. El ser lleno del Espíritu Santo es estar completa. No, nosotros no podemos contener lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, y el no poder contenerlo nos lleva hacia adelante, nos lleva a avanzar. Esa llenura del Espíritu Santo es el poder que viene sobre uno que va a predicar o dar testimonio de Cristo. De hecho, allí en Hechos 1:8, como vimos, y recibiréis poder, le dijo Jesucristo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar testimonio, para dar testimonio de mí. Sí, esa llenura del Espíritu Santo es el poder espiritual que Dios le da a cada cristiano que va a predicar su palabra. Esa llenura es la capacidad y el valor que Dios nos da para poder predicar la palabra a pesar de las circunstancias, a pesar de que las circunstancias sean negativas, a pesar de que las circunstancias realmente nos quieran desanimar, nos quieran deprimir, nos quieran dejar mal. Ese poder del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo, nos lleva a proclamar la palabra, no importando las circunstancias adversas que tengamos. Esa llenura del Espíritu Santo nos impulsa y nos lleva a predicar la palabra. Estamos empapados del Espíritu, estamos empapados de la palabra, estamos despidiendo la palabra. Ya no podemos contener el ir a predicarle al mundo entero en lo que Jesucristo esto ha hecho por nosotros. Quizás me puedan preguntar, pero hermano, yo no conozco mucho de la Biblia. Yo te digo algo, y no tienes excusa. Tan solamente di lo que Dios ha hecho en tu vida, tan solamente di lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Allí está la predicación más importante del Evangelio. Y dice que estas personas, ya llenas del Espíritu Santo, proclamaban la palabra y la hacían sin temor alguno. ¿Por qué? Porque estaban llenos. No porque recibieron en Pentecostés la llenura del Espíritu Santo, o porque lo recibieron al momento de comparecer ante el consejo únicamente. No, sino que la llenura del Espíritu Santo es en todo momento necesaria para poder cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. No es una manifestación espiritual, es un estado espiritual. No es una manifestación única y esporádica que podemos experimentar aún sensorialmente. No. Es un estado en el cual el creyente debe mantenerse para vivir en este mundo sin estar contaminado por él, para poder cumplir con los propósitos de Dios en la vida, para no desanimarse ni angustiarse en demasía ante las circunstancias que puede estar viviendo. Es necesaria la llenura del Espíritu Santo para todo eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Primeramente, hacer lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron? Oraron. ¿De qué manera? Unánimes. Orar unánimes. O sea, si nosotros no oramos, si nosotros no nos presentamos delante del Padre, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que presentarnos delante de Él. Tenemos que estar unánimes con el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar en un mismo sentir con el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser humildes y mansos de corazón, humildes, o sea, recibir el aprendizaje, humildes, humillarnos ante la soberanía de Dios, mansos, a pesar de las circunstancias adversas que estemos pasando, mantenernos en la línea, mantenernos templados, mantenernos con la mirada vista en el autor y consumador de nuestra fe, mantenernos expectantes de lo que Dios puede hacer con nosotros, no mirar tanto las circunstancias, sino mirar a Dios en medio de las circunstancias. Otro punto más, estar dispuesto a sufrir las consecuencias de cumplir con el propósito de Dios. Sí, si no estamos dispuestos a sufrir en el cumplimiento del propósito, va a ser muy difícil que ni siquiera le pidamos a Dios que nos ayude. Igualmente, Dios se va a presentar en tu vida y te va a llamar la atención, no juzgándote, no condenándote, sino llamándote, sino animándote, sino levantándote. ¿Para qué? Para que realmente al ser llenos puedas proclamar tu palabra. Yo me acuerdo del caso de Elías. Elías estaba en una cueva, desanimado, deprimido. Y Dios le dice, sal de esa cueva, Elías. Pero Señor, estoy solo. No, Elías, sal de esa cueva, porque hubieron más de 7,000 que no doblaron las rodillas ante Baal, igual que tú. Dejémonos de vivir nuestras propias circunstancias y pongamos la mira en el propósito, la mira en Jesucristo. El otro punto importante para ser lleno del Espíritu Santo es esperar y anhelar el ser llenos. Esperar que Dios lo envíe, esperar que Dios te llene, esperar que el Espíritu Santo lo haga y estar, ¿qué? Estar anhelándolo. Si yo no anhelo estar lleno del Espíritu Santo, si yo no lo anhelo, Él no va a venir. Si nosotros no pedimos a Dios que nos respalde para predicar la palabra, si no le pedimos a Dios que nos ayude a sobrellevar las circunstancias, si nos es indiferente todo ello, no creo que nos llene desde el Espíritu Santo. Hagámoslo de la manera que lo hicieron ellos. ¿De qué manera? Estuvieron las amenazas, tuvieron las circunstancias adversas, se juntaron, vamos a orar juntos, vamos a presentarnos delante de Dios, de la manera que Jesús nos enseñó, vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a pedirle a Dios, vamos a buscar su voluntad, vamos a exponerle su voluntad, vamos a someternos a su voluntad y vamos a pedirle al Rey el respaldo. Cada vez que le pedimos respaldo a Dios, Dios te va a respaldar. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer en una situación de COVID-19 donde muchos estamos, no nos podemos juntar físicamente hablando? Pero si es imposible, hermano, ¿cómo nos vamos a juntar si no podemos estar juntos? Ahora, yo te hago una pregunta a ti. ¿Dios es omnipresente o no es omnipresente? ¿Dios está en algún templo ahora y está en otro templo después? ¿O no es que Dios no está encerrado en los templos? ¿O no es que Dios no está encerrado en un determinado lugar? Dios está en todos los lugares a la vez. En todos los lugares a la vez. Dios está presente en donde dos o tres estén orando en su nombre. Y lo hagan en forma unánime. Como lo hicieron los apóstoles. No importando el espacio físico que estén ocupando en ese momento, cuántas veces Dios a mí me ha llamado en las madrugadas para estar orando por personas que están en Chile, por personas que están en otro país, por personas que están sufriendo y yo no estoy al lado de ellos, pero estoy orando, estoy batallando espiritualmente junto con ellos, porque allí Dios me llamó y allí estoy haciéndolo para que realmente haya un respaldo de parte de Dios. No es necesario estar juntos físicamente hablando, si lo estamos juntos en forma espiritual. Dios está en medio de su pueblo en todo el planeta, escuchando sus peticiones y viendo aún las pruebas que estamos pasando cada uno de nosotros. Y a su vez, Dios nos está animando a mí, a ti, a todos los cristianos a interceder por todos los hermanos en todo tiempo y lugar, y mayormente por aquellos que están pasando por dificultades. Sí, el COVID-19 no nos puede detener. El COVID-19 nos tiene que impulsar a buscar la manera de estar juntos espiritualmente, unánimes, y orar por el favor de Dios. Como conclusiones, hay cuatro aspectos que este pasaje nos enseña. Primero, la ayuda de la comunión en tiempos de crisis. Desarrollar esa disciplina de buscar a nuestro grupo de apoyo en momentos difíciles es muy necesario. ¿Por qué? Porque de esa manera nos fortalecemos. Se fortalece la persona que está pasando por la crisis, pero también se fortalece ese grupo que le está apoyando. porque juntos nos fortalecemos unos para con otro. Estás en crisis, busca a personas de tu confianza y oren. Busca a personas de tu confianza y busquen la presencia de Dios para la situación que estás pasando. El otro punto es cómo ayuda en tiempos de crisis una visión de la soberanía de Dios. Es importante porque cuando se trata de hacer frente a las crisis, lo más importante es que tengamos en cuenta la soberanía de Dios, reconociendo que nuestro enemigo es poderoso también. O sea, cada vez que nos presentamos delante de Dios y que sabemos que estamos en guerra espiritual, esa guerra espiritual es planteada por el diablo, los demonios y todo aquel instrumento que el diablo utilice. Él es poderoso. Reconozcamos que Él es poderoso, pero no es más poderoso que Dios. No es más poderoso que Él. Entonces, en situaciones de crisis tenemos que buscar al poderoso, al soberano, y en su soberanía respaldarnos porque Él tiene el control. Otro punto, la prioridad de la obediencia en tiempos de crisis. Esto se debe, la suprema batalla que hemos de enfrentar en tiempos de crisis es la obediencia. Ningún poder perverso puede frustrar el maravilloso plan de Dios. Lo único que puede hacer que esto suceda es nuestra desobediencia. O sea, en momentos de crisis, nuestra actitud es a no hacer nada o a hacerlo con la ayuda de Dios. Sabemos que el plan de Dios no se va a detener, pero nuestra actitud debe ser el ser obediente a Dios, el buscar la voluntad de Él, como hicieron aquí. Concédenos, Dios, concédenos para que prediquemos, para que proclamemos tu palabra sin temor. Ayúdanos a hacerlo. El último punto, la confirmación de Dios en tiempos de crisis. ¿Cómo nos ayuda el respaldo de parte de Dios en tiempos de crisis? ¿Cómo nos ayuda a ver a Dios actuando en nuestra vida? Y para ello muchas veces tenemos que meditar. Quizás no lo veamos de forma clara, pero meditemos. Como lo hizo Jeremías allá en Lamentaciones capítulo 3, verso 23, por 22 o 23, dice allí: y recapacité esto en mi corazón, recapacitaré esto en mi corazón. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. El recapacitar en todo momento cómo Dios está en el control de las cosas. Y si está ocurriendo la crisis en torno de mi vida, algo quiere enseñarme Dios en esto, y fundamentalmente es a buscarle a Él. Fundamentalmente es a buscarle a Él y a buscar a otros para que me ayuden, y junta y en forma conjunta podamos presentarnos delante de Él. Nos enseña a que a pesar de la crisis tengamos que ser obedientes. A pesar de la crisis cumplamos con el propósito de Dios. A pesar de la crisis no nos quedemos en crisis, sino que andemos en Cristo. Así que vamos a estar orando en esta noche. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas. A pesar de la crisis que estemos pasando, Señor, tu mano de poder actúa en cada aspecto de nuestro ser, Señor amado. Te pedimos, Dios de los cielos, que a pesar de las circunstancias podamos proclamar tu palabra, Señor amado, sin temor alguno. Podamos depositar nuestra confianza en ti, Dios Padre. Podamos pedir la ayuda de otros, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo esté actuando en medio de cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos esté llenando de tu poder, de su poder, para poder cumplir con ese propósito, Dios Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo te doy gracias, Dios de los cielos. Gracias, Dios Padre, porque tú estás guiándonos, Señor amado, guiándonos a conocer más de ti, Dios eterno, sabiendo que estamos en guerra espiritual, sabiendo que nuestro enemigo es poderoso, también sabemos creemos, reconocemos y confiamos que tú eres más poderoso que Él, que tú tienes todo bajo control. Aunque hoy no me sea favorable, Señor, tú lo tienes todo bajo control, Padre eterno. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, yo te pido que sigas obrando en la vida de cada uno de tus hijos, Dios Padre. En el nombre de Cristo te doy gracias, Señor amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en este tiempo y que nunca dejes de proclamar la palabra de Dios a pesar de las crisis. Dios te bendiga.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.